άλλους play. Seguridad del paciente y gestión. Como ya comentábamos en el tema anterior, prácticamente todos los elementos de la acción sanitaria están vinculados con algún riesgo para el paciente. De hecho, nos podemos preguntar qué factores contribuyen a que los profesionales sanitarios asumamos riesgos, o qué riesgos consideramos inasumibles, o si se cumplen las normas o los protocolos. El manejo eficiente del riesgo implica a todos los niveles asistenciales y todos los profesionales deben entender la gestión del riesgo y su relevancia para su propio lugar de trabajo. Todos los implicados en la atención sanitaria tienen la responsabilidad de tomar medidas correctas siempre que ven una situación o entorno inseguro. Y en este sentido, es tan importante notificar que un suelo está húmedo y resbaladizo como asegurarse de que la medicación que recibe un paciente es la correcta. Los profesionales y los gestores sanitarios deben hacer una adecuada gestión de los riesgos. Esta actitud debe ir orientada al uso de metodologías que permitan identificar los problemas y las causas que los originan. La finalidad debe ser desarrollar estrategias que los prevengan y reduzcan su repetición. El éxito de un programa de gestión de riesgos depende de la creación y el mantenimiento de sistemas de atención seguros diseñados para reducir los efectos adversos y mejorar el desempeño humano. La gestión eficaz de los riesgos implica una combinación entre la prevención de riesgos potenciales, actuación proactiva, y el aprendizaje de las cosas que han fallado, reactiva. ¿Qué es la gestión de riesgos? Ya habíamos definido el riesgo como la probabilidad de que se produzca un incidente. Definiremos la gestión de riesgos en los servicios sanitarios como el conjunto de actividades destinadas a identificar, evaluar y reducir o eliminar el riesgo de que se produzca un efecto adverso que afecte a personas, pacientes, personal sanitario, directivos y demás trabajadores, instalaciones, edificios, equipos y dispositivos médicos, mobiliario, medio ambiente, etc. Recursos económicos, inversiones, fondo de crecimiento y desarrollo, recursos de investigación, etc. Prestigio y renombre de la institución y sus profesionales, satisfacción del personal, reputación, propiedad intelectual, relevancia, atracción de clientes, etc. La gestión del riesgo asistencial combina tres tipos de riesgos interdependientes. El riesgo del propio paciente, relacionado con el proceso que padece y que a su vez puede estar condicionado por factores como la edad, la comorbilidad, el nivel educativo u otros factores. El riesgo relacionado con las decisiones sanitarias sobre las estrategias preventivas, diagnósticas y terapéuticas. El riesgo ocasionado por los cuidados recibidos. Los riesgos no se deben gestionar de forma descoordinada y sin disponer de la información precisa para ello. El riesgo y el ciclo de la gestión del riesgo. Análisis de situación en contexto. Identificación de riesgos. Análisis y evaluación de los riesgos. Planificación de respuestas. Despliegue de la gestión de riesgos. Implementación y seguimiento. Veamos en qué consiste cada una de las fases del ciclo de gestión. Análisis de situación y contexto. Para gestionar los riesgos de nuestra organización, tenemos que conocerla bien y en profundidad, saber cuáles son sus fortalezas y debilidades, conocer nuestros servicios, nuestros profesionales, nuestras actividades, nuestros pacientes y su entorno. Este conocimiento nos será muy útil para el abordaje de las siguientes fases. En la siguiente tabla se reflejan los elementos que componen un diagnóstico de la situación y las herramientas que se utilizan con más frecuencia para su gestión. Elemento del diagnóstico. Enunciado de la estrategia de una organización. Función. ¿Para qué? ¿Qué hace? ¿Cómo? Herramienta de gestión, misión, visión y valores. Elemento del diagnóstico, escucha de la voz del cliente, paciente, administración, profesionales, sociedad. Función, alinear, servicio y cliente. Herramienta de gestión, QFD, Quality Function Deployment, proceso de mejora continua. Elemento del diagnóstico, escucha de la voz del contexto sanitario. Función, detectar puntos fuertes y débiles, buenas prácticas. Herramienta de gestión, DAFO Benchmarking. Elemento del diagnóstico, procesos que constituyen el servicio de una organización y su interdependencia. Función, completitud y lógica interna del servicio. Herramienta de gestión, mapa del proceso. Elemento del diagnóstico, metas. Función, resultados deseables. Herramienta de gestión, objetivos, indicadores. Identificación de riesgos. La identificación de riesgos incluye las actuaciones destinadas a identificar todas las fuentes y factores generadores de riesgo en los centros sanitarios e intenta dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Hay algo que pueda salir mal? Si algo sale mal, ¿qué puede ocurrir? La identificación de los riesgos puede ser reactiva, post-efecto adverso y proactiva, mediante la identificación de riesgos potenciales, lo que nos va a permitir trabajar en su prevención y evitar que se conviertan en efectos adversos. Las fuentes de información con las que contamos son los sistemas de notificación de incidentes y/o efectos adversos, bases de datos clínico-administrativas de los hospitales como el conjunto mínimo básico de datos, CMPD, información proporcionada por los registros sobre infección nosocomial, mortalidad, incidentes por medicamentos, caídas de pacientes, úlceras, quejas y reclamaciones, protocolos, informes, encuestas, auditorías, etc. Una forma eficaz de identificar los riesgos de forma proactiva es mediante técnicas de trabajo grupal, como las que se reflejan en la siguiente tabla. De algunas de estas herramientas se hablará con más detalle en próximos capítulos. Herramientas de apoyo a la identificación de riesgos. Función: generar cantidad y diversidad de aportaciones. Herramienta: lluvia de ideas. Función: reducir las aportaciones iniciales a un conjunto de tamaño gestionable. Herramienta: técnica del grupo nominal. Función: identificar riesgos agrupados por categorías. Herramienta: espina de pescado. Análisis y evaluación de los riesgos. Una vez que tenemos los riesgos identificados de nuestra área o servicio u organización, ¿por dónde empezamos a trabajar? ¿Cuál es el riesgo más importante? ¿Qué riesgos son reducibles? ¿Qué riesgos podemos erradicar? No va a ser factible empezar por todos los riesgos a la vez, dado que nuestros recursos suelen ser limitados. El análisis del riesgo comprende todas las actuaciones para valorar la frecuencia, la trascendencia y la evitabilidad del riesgo, así como las opciones posibles de actuación. Antes de profundizar en el análisis de los riesgos, debemos entender cuáles son las causas de los errores. Definimos error como el hecho de no llevar a cabo una acción prevista según se pretendía o de aplicar un plan incorrecto. Reason diferencia dos formas de analizar el error. Centrándose en las personas como la causa de los efectos adversos derivados de los errores, prestando atención a las condiciones de los sistemas en los que las personas desarrollan su actividad, como causa de que éstas cometan errores que pueden prevenir a su vez en efectos adversos. Así, tendríamos dos categorías de errores. Errores activos, estaríamos hablando de despistes, distracciones, lapsus, errores de valoración e incumplimiento de normas establecidas por parte de los profesionales, y condiciones latentes o fallos de los sistemas. fallos presentes en la organización o en el diseño de dispositivos, actividades que pueden facilitar la aparición de errores y contribuir a causar un daño en los pacientes. Según el modelo explicativo de Reason del queso suizo, los efectos adversos se producen por una combinación de errores humanos y una cadena de fallos del sistema. El sistema pone barreras y mecanismos de protección y seguridad con la finalidad de que no ocurran daños para los pacientes. Dichas barreras están representadas por filetes de queso. En ocasiones, estas barreras presentan fallos, representados por los agujeros del queso. La casualidad o el alineamiento de varios agujeros de seguridad puede dar lugar a la aparición de una cadena de fallos que, aisladamente, pudieran no haber tenido relevancia, pero que en conjunto han formado una cadena que ha causado un resultado desastroso. En la gestión de riesgos, se suele realizar una combinación de análisis proactivo y reactivo. En la siguiente tabla se muestran las herramientas asociadas al análisis y evaluación de riesgos. La tendencia actual en muchos países es jerarquizar o clasificar los efectos adversos por el grado de gravedad, de forma que se pueda comenzar el análisis por los más graves. Se ha designado el término suceso centinela para los más graves. Un suceso centinela es un hecho inesperado que puede suponer la muerte o lesión física o psíquica grave de un paciente. Esta definición incluye aquellos incidentes que no han llegado a causar daño, pero que de mantenerse las condiciones que permitieron su aparición, alguna variación de las circunstancias podría tener consecuencias fatales. Algunos ejemplos de sucesos centinelas son cirugía en el paciente equivocado o en el lugar del cuerpo equivocado, transfusión sanguínea incompatible, error farmacológico letal, administración del medicamento equivocado, una pérdida de función permanente no relacionada con la evolución de un paciente, el fallecimiento de un recién nacido a término, etc. El término centinela refleja la relevancia del accidente, tanto por su gravedad como por su presunta evitabilidad, y por la necesidad de realizar inmediatamente un análisis cuidadoso para valorar cuáles han sido los factores condicionantes que han facilitado su aparición y establecer los cambios precisos para que no vuelvan a ocurrir. Herramientas de análisis y evaluación de riesgos. Tipo de análisis. Proactivo. Herramienta. ANFE, análisis de modos de fallo y efectos. Matriz de riesgos. Evaluación del impacto económico. Análisis de barreras. Proactivo. Tipo de análisis reactivo. Herramienta. Espina de pescado. Análisis de barreras. Reactivo. Protocolo de Londres. Análisis causa raíz. Planificación de respuestas. Ahora ya conocemos los riesgos que nos afectan y después del análisis sabemos cuáles son más relevantes, cuáles son sus causas y qué factores influyen. Como ya comentamos, dada la limitación de recursos disponibles, necesitamos planificar cómo vamos a abordarlos, conscientes de que no podemos afrontar el 100% de ellos. La planificación supone dar respuesta a preguntas como: ¿cómo vamos a prevenirlos o minimizarlos? ¿Qué nivel de riesgo aceptamos? ¿O cómo vamos a reaccionar si suceden? En esta fase se incluyen las actuaciones realizadas para eliminar, reducir y mitigar los riesgos y, en caso necesario, asegurarlos. Para dar respuesta a estas preguntas, tendremos que tener en cuenta la probabilidad de aparición y la trascendencia, gravedad e impacto. Según la probabilidad de aparición, el riesgo lo podemos clasificar en frecuente, probable, ocasional, infrecuente y raro. La gravedad clínica puede ir desde el fallecimiento del paciente a producir una prolongación de la estancia hospitalaria o molestias de escasa relevancia. Del mismo modo, La aparición de determinados efectos adversos puede dar lugar a repercusiones sociales, económicas, mediáticas, medioambientales, judiciales, de impacto variable. Este impacto puede clasificarse en catastrófico, importante, moderado, pequeño o insignificante. A la representación gráfica que relaciona la trascendencia, impacto y gravedad con la magnitud, frecuencia o probabilidad de aparición de un riesgo, se la denomina matriz de evaluación de riesgos. La matriz permite agrupar los riesgos en las siguientes categorías: riesgos intolerables por su altísima probabilidad y trascendencia, importantes, con menor probabilidad y repercusiones, moderados, de trascendencia moderada o tolerable, y probabilidad media de aparición, y bajos, debido a su escasa frecuencia y relevancia. Las respuestas se suelen agrupar en tres tipos según las posibilidades de prevención o evitabilidad: evitar el riesgo, mitigar el riesgo y aceptar el riesgo. La prioridad de intervención será tanto mayor cuanto más importante sea el riesgo: intolerable, importante, moderado y bajo, y según la factibilidad de la intervención. Así se establecen tres planes de intervención. 1. Planes de erradicación centrados en la eliminación de todos aquellos factores que pueden contribuir a la aparición de un efecto adverso claramente evitable, de acuerdo al conocimiento disponible, factibilidad económica. Estaríamos hablando de programas para prevención de transfusiones erróneas, protocolos dirigidos a evitar el olvido de cuerpos extraños en el curso de intervenciones quirúrgicas, etc. 2. Planes de reducción dirigidos a controlar aquellos aspectos que pueden reducir de forma significativa la aparición de efectos adversos no evitables por completo. Estaríamos hablando de programas de prevención de infecciones o errores de medicación, checklist quirúrgico, etc. 3. Planes de mitigación encaminados a minimizar las posibles consecuencias de la aparición de un efecto adverso, actuando precozmente sobre el mismo. Un ejemplo serían los programas de actuación ante parada cardiorrespiratoria. Despliegue de la gestión de riesgos. Esta fase comprende el proceso de comunicación, cómo vamos a comunicar todo lo relacionado con los riesgos que involucran el área o el servicio. Asignación y delegación de responsabilidades, tareas, procedimientos, debe nombrarse un responsable para cada plan de respuestas, así como establecer indicadores de seguimiento. Hay que trabajar en equipo e involucrar a las personas que se encargarán de su gestión y seguimiento. También es importante dotarse de los recursos necesarios para gestionarlos y ponerse plazos de tiempo para su desempeño. Implementación y seguimiento. En esta fase, el equipo lleva a cabo un seguimiento y gestiona sus riesgos e incorpora las lecciones aprendidas a sus procesos con el fin de robustecerlos. Es vital el respaldo de una cultura de gestión de riesgos y mejora continua. Niveles de prevención de los efectos adversos relacionados con la asistencia sanitaria. Dentro de la gestión de riesgos, juega un papel muy importante la prevención de los mismos. El concepto de prevención comprende todas aquellas actividades cuyo fin es tanto reducir la probabilidad de enfermedad como interrumpir o disminuir su progresión. La prevención de los efectos adversos tiene una triple finalidad: disminuir el riesgo de que aparezcan, abordarlos precozmente para disminuir su evolución, mitigar las consecuencias y evitar su reaparición, reduciendo su impacto. De manera genérica, podemos mejorar la seguridad clínica del paciente reduciendo la probabilidad de ocurrencia de efectos adversos, suprimiendo la actividad que los ocasiona, si esta es superflua. evitando los fallos humanos en el desarrollo de la actividad o vigilando los fallos de sistema y actuando antes de que produzcan daño y también minimizando sus consecuencias. Para ello, podemos utilizar estrategias de prevención primaria, secundaria, terciaria e incluso cuaternaria. La prevención primaria comprende todas las actividades encaminadas a disminuir su incidencia, evitar que aparezcan nuevos casos de efectos adversos. Por lo tanto, son actividades que tiene como meta incrementar los factores que aumentan la seguridad y actividades orientadas a disminuir los factores de riesgo y fallos latentes del sistema, causas profundas. Podemos destacar las siguientes actividades. Promoción de una cultura de seguridad en la organización. Formación de profesionales en técnicas y procedimientos complejos. Educación de pacientes. Puesta en marcha de las prácticas clínicas seguras, protocolos basados en evidencias. Establecimiento de alertas clínicas encaminadas a evitar efectos adversos. Erradicación de procedimientos diagnósticos y terapéuticos innecesarios o para los que existen alternativas más seguras. Detección de puntos críticos. Ensayo de análisis modal de fallos y sus efectos, AMFE. Uso de nuevas tecnologías, como la ingeniería de personas o los sistemas de prescripción electrónica de medicamentos. Mejora de la higiene de manos del personal asistencial. Incorporación de sistemas de identificación inequívoca de pacientes. La prevención primaria se lleva a cabo en un modelo sanitario centrado en el paciente, en el que lo más importante cuando surge un problema no es quién, sino qué, cómo, cuándo, por qué y cómo se podría haber evitado. Supone el cambio de una cultura punitiva por una cultura proactiva. La finalidad de la prevención secundaria es la detención y abordaje precoz de los efectos adversos o la neutralización de sus consecuencias si no han podido ser evitados. La finalidad de este nivel de prevención es mitigar las consecuencias para el paciente y los servicios sanitarios. Entre otras, destacamos las siguientes actividades. Implantar sistemas epidemiológicos de vigilancia de incidentes y efectos adversos. Implantar sistemas de notificación de efectos adversos, caídas, úlceras por presión o reacciones adversas a medicamentos. Sistemas de notificación de incidentes. Comunicar adecuadamente el daño y mejorar los sistemas de comunicación entre estamentos profesionales y servicios. Actuación proactiva con el paciente, comunicándole precozmente la aparición del efecto adverso. Las actuaciones que seguirán para minimizar sus consecuencias y evitar que vuelva a suceder. Los objetivos de la prevención terciaria son reducir las consecuencias del efecto adverso, secuelas, incapacidad, dolor, sufrimiento, y evitar o dificultar su repetición. Para ello, las actividades más apropiadas son las siguientes. Implantar sistemas de registro o análisis de causas raíz que permita el análisis detallado y pormenorizado de las causas que han contribuido a la aparición del efecto adverso. El diálogo cuidadosamente planificado con el paciente que ha sufrido el efecto adverso y una atención clínica y personal esmerada con el mismo. Implantar comités de conciliación y sistemas de indemnización. Por último, es pertinente hablar de una prevención cuaternaria, entendida como las acciones desarrolladas para identificar a los pacientes con riesgo de sobretratamiento, para protegerles de nuevas intervenciones médicas y sugerirles alternativas éticamente aceptables. También conocida como la intervención que atenúa o evita las consecuencias del intervencionismo médico excesivo, innecesario y de insuficiente evidencia. Los fallos en este tipo de prevención en la práctica clínica pueden originar efectos adversos y agravar las consecuencias de sobretratamiento de algunos efectos adversos. Indicadores de seguridad del paciente. Para poder valorar con qué frecuencia se producen determinados efectos adversos, así como hacer un seguimiento de su evolución, se utilizan los indicadores. Los indicadores son datos preferentemente cuantitativos que proporcionan información sobre la estructura, el funcionamiento y los resultados de los servicios sanitarios, con el fin de facilitar la toma de decisiones en la gestión de los mismos. La elección de indicadores a monitorizar dependerá, obviamente, de la disponibilidad de datos fiables y del servicio o unidad a vigilar. Existen varias iniciativas encaminadas a seleccionar un conjunto de indicadores de la seguridad del paciente, destacando las realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, y por la Agency for Healthcare Research and Quality de los Estados Unidos, AHRQ. Indicadores de la seguridad del paciente de la OCDE. Infecciones nosocomiales. Neumonías causadas por la respiración asistida, infecciones de heridas, infecciones debidas a los cuidados sanitarios, úlceras por decúbito, complicaciones operatorias y posoperatorias, complicaciones de la anestesia, fractura de cadera posoperatoria, embolia pulmonar posoperatoria o TVP posoperatoria, sepsis posoperatoria, dificultades técnicas en el curso de la operación. Incidentes centinela. Reacción a la transfusión. Error de grupo sanguíneo. Error de punto de operación. Olvido de cuerpo extraño en intervención. Efecto adverso relacionados con instrumental médico. Errores de medicación. Obstetricia. Traumatismo neonatal. Traumatismo obstétrico en parto vaginal, traumatismo obstétrico en parto por cesárea, partos difíciles. Otros efectos adversos: caídas de pacientes, fracturas de cadera. Indicadores de la seguridad del paciente de la AHRQ: reacciones y complicaciones anestésicas, mortalidad EGDRS de baja mortalidad, úlceras de decúbito, fallos de atención urgente, olvidos de cuerpo extraño, neumotoras y atrógeno, infección asociada a cuidados médicos, fracturas posoperatorias de cadera, hemorragia y hematomas posoperatorios, fracaso renal posoperatorio, fallo respiratorio posoperatorio, tromboembolismo posoperatorio, sepsis posoperatoria, dehiscencia de sutura en cirugía abdominopélvica, cortes y pinchazos accidentales, transfusión errónea, trauma obstétrico neonatal, trauma obstétrico en partos vaginales con instrumentación, trauma obstétrico en partos vaginales sin instrumentación, trauma obstétrico en cesáreas.